La siguiente enseñanza, el siguiente distintivo es la enseñanza precisamente, ¿no? Lo que es la enseñanza es algo que nos ha distinguido como iglesia. Lo digo con cierta tristeza, porque realmente la iglesia debería distinguirse por eso, y no nosotros solamente, toda la iglesia, por el tipo de enseñanza. Y nuestra enseñanza sabemos cómo es, si tú tienes ya algún tiempo viniendo a Semilla de Mostaza, sabes que es verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, una enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Y vamos a ver a continuación por qué es que enseñamos de esta forma, por qué es que hemos aprendido y entendido que tenemos que enseñar de esta manera. Entonces vamos a comenzar con una oración. Si me acompañas, inclina tu rostro. Señor, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, y de poder recibir de ti, Señor, todas estas enseñanzas, Señor, todo lo que tú nos quieres hablar. Gracias porque estamos en una iglesia, Señor, que como veíamos todavía hace un rato, Señor, escuchábamos, Padre, una iglesia que te teme, Señor, una iglesia que es gobernada por ti, Señor, que en todo momento podemos ver tu guía, Señor, tu cuidado, y aún no solo en el gobierno, sino en tu palabra, en la enseñanza, Señor. Queremos pedirte que en ese tiempo hables tú a nuestras vidas, Señor, y nos muestres la importancia, Señor, que es para nosotros no solo enseñar de esta forma, sino recibir esa enseñanza, Señor. Por favor, danos de tu Espíritu Santo, llénanos de Él y guíanos en la verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abre tu Biblia, Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, por favor. Nehemías 9, vamos a ver el capítulo 8, pero déjame platicarte algo. Si tú has estudiado Nehemías 8 y 9, probablemente ya sabes para dónde vamos. Pero déjame platicarte, Nehemías 9 habla de un avivamiento en el pueblo de Dios, ¿no? El capítulo 9 de Nehemías nos muestra un avivamiento espiritual en el pueblo de Israel. Vemos arrepentimiento de pecado, vemos confesión de pecado, y al último vemos una disposición a renunciar al pecado. Y todo esto muestra un avivamiento espiritual, gente que se está convirtiendo al Señor, que está buscando a Dios, que se está arrepintiendo de su pecado y quiere conocer más de Dios. Pero todo esto sucedió gracias a lo que ocurre en el capítulo 8 de Nehemías, que es lo que vamos a ver a continuación. Nehemías 8, verso 1. ¿Estás ahí? Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pudieran entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Te das cuenta? Me son algunas cosas muy, muy importantes aquí al principio, ¿no? Para empezar, el pueblo se está reuniendo, dice, como un solo hombre, ¿no? Y eso es lo que hacemos, eso es lo que es la iglesia, ¿no? La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o congregación, ¿no? Por eso es que somos una congregación. De ahí viene la palabra iglesia. Y la Biblia nos enseña, ¿no?, cómo la iglesia, aún la iglesia primitiva, estaba unida como un solo hombre. Y me recuerda mucho este texto de Nehemías 8, porque vemos el pueblo unidos como un solo hombre. Y eso es lo que venimos, ¿no?, a recibir de Dios, pues, su palabra. Así estaban unidos ellos como un solo hombre y llaman al sacerdote Esdras. Esdras era un sacerdote que había preparado, dice Esdras capítulo 7, verso 10, que había preparado su corazón para inquirir la ley, ¿no?, para cumplirla y para enseñarla. Entonces llaman a la persona indicada para poder enseñar esto. Más adelante vamos a ver eso, pero él empieza, simplemente se para delante de la congregación, dice el verso 1, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. La ley de Moisés conocemos que es el Pentateuco, son los primeros 5 libros de nuestra Biblia. En ese momento probablemente eran los escritos que había todavía, pues no estaban escritos tal vez todos los demás libros, ¿no?, o no se habían recopilado como tal, pero ellos estaban estudiando lo que era la ley de Moisés, lo que ellos tenían. Tú y yo ahora tenemos más que eso, tenemos no solo el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, pero ellos estaban leyendo exactamente esto, la Biblia, la palabra de Dios. Y dice el verso 2: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, como te decía, ¿no? Esa es la palabra congregación. Lo que se muestra en el Nuevo Testamento es la palabra eclesia, que es iglesia. Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pudieran entender. ¿Te das cuenta que repite esto dos veces? En el verso 2 y en el verso 1 dice de hombres, ¿no?, como de mujeres y de todos los que podían entender, ¿no? Esto es bien, bien importante, porque solo estaban presentes, ¿no?, según lo que nos dice el texto, los que podían entender las escrituras, ¿no? Y es por eso que en nuestra iglesia existen diferentes grupos, ¿no? Es por eso que tenemos, por ejemplo, Club Semilla, ¿no? Es un lugar donde los niños están aprendiendo, ¿no?, de 2 a 11 años. Tenemos adolescentes, grupo de adolescentes, tenemos grupos de jóvenes, tenemos la reunión general, porque la palabra de Dios es enseñada, ¿no?, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su entendimiento. Ya sean niños, adolescentes o jóvenes, todos ellos reciben la misma enseñanza, pero conforme a su edad y entendimiento. Hay muchas iglesias donde todos están juntos. Probablemente has asistido a alguna de esas iglesias donde niños, papás, todos están juntos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo nunca he estado en una iglesia así, pero creo que sería un poco difícil para los niños poder entender lo que se está enseñando. Es por eso que aquí nos enseña claramente que se enseñaba a aquellos que tenían la capacidad de entender, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender la palabra. Nosotros hemos entendido esto y por eso enseñamos la palabra de esta forma, no solo en el reino general, sino también con los niños, ¿no?, como te decía, adolescentes, jóvenes. Por ejemplo, Club Semilla no es una guardería simplemente, no es un lugar donde están cuidando a tus hijos en lo que tú vienes a la iglesia. No, ellos también son la iglesia, ellos también son una congregación, si te das cuenta de eso. Y ellos están aprendiendo, probablemente están aprendiendo lo mismo que tú estás recibiendo, pero de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a su edad. Ahora, en ese texto, en este capítulo, la palabra entender aparece 6 veces en este capítulo, ¿no? O sea, es un énfasis, es importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser entendida antes de que pueda entrar en el corazón y transformarlo. Y antes de entenderla tiene que ser creída, ¿verdad? Tenemos que creerla para poder entenderla. Y cuando sucede eso, entonces penetra en su corazón y empieza a hacer su obra, una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer por medio de la palabra, que es transformarnos. Por eso hay tanto énfasis en entender la palabra en este pasaje. En la parábola del sembrador, ¿no?, si la conoces, en Mateo 13, el énfasis que da Jesús está en entender precisamente la palabra de Dios, de la misma forma que en Nehemías. Déjame leerte Mateo 13, ya cuando Jesús explica la parábola, en Mateo 13, verso 18. Si pones atención, Jesús compara entender y recibir la palabra con plantar la semilla. Fíjate lo que dice ahí en Mateo 13, verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿te das cuenta? Y no la entiende, la escucha, pero no la entiende. Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Todos ellos escucharon la palabra, ¿verdad? ¿Te diste cuenta de eso? Pero no la entendieron y les fue robado, ¿no?, lo que habían recibido, ¿no?, los afanes, como dice, llegó el malo, les roba el gozo, y todo eso sucede porque no hay un entendimiento. ¿Por qué digo esto? Fíjate lo que dice el último verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye, ¿y qué cosa? Y entiende la palabra, ¿te das cuenta? Oye y entiende la palabra, y entonces da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese es el propósito. Entonces, nuestra enseñanza se enfoca de esta forma. Enseñamos la palabra, y te la vamos a ver más adelante, de esta manera expositiva, porque nuestro propósito es que todos puedan entender fácilmente la palabra de Dios, ¿no? Porque eso es lo que va a traer una transformación. Regresando a Nehemías, dice el texto, en el verso 4 dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías. A su mano derecha y su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Dice el verso 5: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, estaba sobre esta tarima, un púlpito así. Y cuando lo abrió, dice, todo el pueblo estuvo atento. Qué interesante, el verso 3 también lo dijo al final: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, atentos al libro de la ley, ¿verdad? No estaban atentos a los consejos de Esdras, no estaban atentos a las experiencias personales de Esdras, que sin duda tenía bastantes experiencias. Estaban atentos, ¿a qué cosa? Al libro de la ley, que es la palabra de Dios. El mismo pueblo estaba despertando espiritualmente la palabra de Dios. Como te decía, el capítulo 9 es un avivamiento, pero ese avivamiento comenzó aquí en el capítulo 8. ¿Con qué? Con la enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Ellos estaban atentos al libro de la ley. Y así fue como comenzó este avivamiento. Dice el verso 6: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ellos sabían que no iban a estar escuchando, como te decía, solo a un hombre. Tenían bien claro que iban a estar escuchando la palabra de Dios. Y la actitud que muestra el pueblo aquí es clave. Si te das cuenta, ellos están adorando a Dios, alzando sus manos, y no solo eso, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, postrados a tierra. Todo esto sucede por la palabra. El Israel se había olvidado de Dios. Ellos van regresando del cautiverio de Babilonia y se habían olvidado de Dios totalmente, se habían olvidado de la palabra de Dios. Y cuando empiezan a leer la palabra, empieza a suceder algo en sus corazones. Pero es la manera en que la estaban leyendo. Él empieza simplemente a leer la palabra. Y sucede eso cuando estamos atentos a la voz de Dios, cuando estamos realmente humillados y adorándole ante su presencia, es cuando podemos escuchar su voz y entender su voluntad. El enseñar la palabra de Dios de esta forma, lo vamos a ver ahorita más adelante, tiene dos resultados, ¿no? O más bien dos responsabilidades. Una de parte del que la enseña y otra de parte del que la está escuchando, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí. Esdras está exponiendo la palabra, leyendo la palabra tal cual, y el pueblo está recibiendo la palabra tal cual. Y ahí es donde Dios está obrando. Fíjate lo que dice el verso 7: y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Fíjate lo que estaban haciendo ellos. Entonces Esdras era el que leía, pero había más personas que estaban enseñando. Y esto lo podemos ver aún en nuestra iglesia. Gracias a Dios, Dios ha dado una iglesia donde ha levantado un pastor, pero no solo un solo pastor, varios pastores que enseñan y que apoyan a ese pastor a enseñar la palabra de Dios. Ellos estaban, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Hacían entender, nuevamente esa palabra, entendimiento. Entonces un pastor tiene la labor de esto, hacer entender la palabra de Dios, lo que está escrito. Esa es la labor de un maestro, ¿no? De un pastor. Fíjate el verso 8: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Este versículo siempre me ha llamado mucho la atención. Yo veo aquí una suma, una ecuación, ¿no? Déjame dártela: leer claramente más poner sentido igual a entender la lectura. ¿Sí lo ves? Dos cosas producen una sola cosa: leer claramente, poner sentido a lo que lees, y da entendimiento. De eso se trata la predicación expositiva: explicar la palabra de forma que se pueda comprender. Eso es lo que hacemos en esta iglesia, es un distintivo de esta iglesia. de modo que entendiesen la palabra, dice el texto. Era difícil, déjame platicarte un poco del contexto, era difícil que los israelitas mismos entendieran a simple vista la palabra. Habían pasado aproximadamente 1,000 años desde que se había escrito la ley. Imagínate eso, el lenguaje ya no era el mismo, ya se había modificado bastante. Además, algunos de ellos, de los que estaban aquí solamente por el cautiverio, hablaban arameo o caldeo. A simple vista no entendían la palabra. Tú y yo, por ejemplo, el día de hoy tenemos esta versión que es la Reina Valera 60, ¿no? Y ya usa palabras que no usamos nosotros, ¿verdad? Es más, si tú lees una versión antes, que es la 1909, hace 100 años, hay palabras que dices, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Si lo has leído por ahí. Entonces imagínate, han pasado 1,000 años. Definitivamente Esdras y todos estos hombres tenían, los levitas tenían que dar a entender la palabra, hablar claramente y dar ese entendimiento, ponerle sentido para que ellos pudieran entenderlo. De la misma manera, nosotros necesitamos que nos enseñen la palabra igual. Y eso lo encontramos en la predicación expositiva, estudiando verso a verso sistemáticamente la palabra de Dios. Por eso estudiamos así, ¿no? Libro a libro, capítulo a capítulo, verso a verso. Esa es la manera en la que vemos que aquí Nehemías claramente que puede despertar en nosotros, ¿no?, un avivamiento. Decía, déjame citarte, Halley en su manual bíblico decía esto: la debilidad de muchas iglesias de hoy es su abandono de la misma Biblia que profesan seguir. La gran necesidad del púlpito hoy en día es simplemente la predicación expositiva de la palabra. Y estoy de acuerdo con eso. Por eso al principio te decía, creo que esto me da más tristeza, porque este tendría que ser un distintivo de toda la iglesia de Jesucristo, guiada por la palabra de Dios. Al predicar la Biblia de esta manera, expositivamente, básicamente lo que estamos haciendo es adoctrinar. Todo el tiempo estamos adoctrinando. ¿Qué significa adoctrinar? Significa simplemente enseñar o educar a alguien en una doctrina, impartiendo determinadas ideas o creencias. Eso es lo que estamos haciendo. Pero en este caso es la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos así? Hay muchas razones por las cuales enseñar la Biblia verso a verso, pero solo quiero que veamos dos de ellas. Número uno, porque es un mandato de Dios. Y número dos, porque es una necesidad para nosotros como creyentes. Déjame citarte algunos pasajes. Si traes tu Biblia, si ya tienes tiempo leyendo y conociendo, tal vez me puedas, voy a ver varios pasajes, puedas seguir con los pasajes. Si no, anota las citas, en tu casa los puedes revisar. En Juan 7, verso 15, dice algo acerca de Jesús. Juan 7, 15 dice: se maravillaban los judíos, o sea, se maravillaban de Jesús, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Hablando de Jesús. O sea, él es el hijo del carpintero. Nunca lo vimos en una sinagoga estudiando con algún rabí. ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Fíjate lo que Jesús le responde. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. Esto es bien importante. Dice: mi doctrina no es mía, sino ¿de quién? Dice: de aquel que me envió. O sea, la enseñanza de Jesús, él está diciendo aquí, no es mía. Yo no la inventé, yo la recibí del que me envió. Está hablando del Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿De qué forma podemos saber esto? Estudiando la Biblia de esta forma, en su contexto, ¿no? Eso es lo que es verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro. No vas a poder salirte del contexto de lo que estás estudiando. Muchos el día de hoy cometen trágicos errores al interpretar, ¿no?, muchas veces con una mala intención. ¿Por qué? Porque sacan textos fuera de contexto. Y eso es un grave error. Un grave error para ellos y un grave error para los que están escuchando. Entonces Jesús mismo dice esto: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, como muchos el día de hoy. Esa es su motivación. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La palabra, déjame hablarte un poco de las palabras que está usando Jesús. La palabra doctrina aquí es la palabra didaje en el griego, didaje, perdón, en el griego, que significa enseñanza o instrucción. Eso es lo que significa. Digámoslo así, que didaje es el contenido de lo que se enseña. Y es lo que dice Jesús: mi doctrina, lo que estoy enseñando, no es mía, es del Padre el que me envió. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús es de origen divino. Es lo que le está diciendo a los judíos. Ahora, tú y yo sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Lo sabemos porque la palabra lo enseña así. Estos judíos no creían en Él, y Jesús no aboga eso, sino aboga que esa enseñanza no viene de mí, no crean que yo la recibí, es de Dios Padre. Pero esta enseñanza, te decía que es un mandato de Dios. Y lo vemos en Mateo 28, los últimos versículos de Mateo 28. Es cuando son este pasaje que conocemos como la gran comisión, ¿verdad? Es cuando Jesús comisiona a sus discípulos, les da una comisión, les entrega, digámoslo así, una misión, es lo que significa. Y en Mateo 28, verso 18, Jesús les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya con esa autoridad, Jesús ya resucitó de los muertos. Y con toda esa autoridad, Jesús dice esto: por tanto, id. Y eso es un mandato de Jesús, con toda la autoridad que Él tiene: id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjate lo que está haciendo: vayan y hagan discípulos. ¿De qué forma? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí lo ves? Todas las cosas que les he mandado, todas las cosas que yo mismo he enseñado, sabiendo que su doctrina no es de Él, sino del Padre. Entonces Jesús va pasando la estafeta, te das cuenta, a sus discípulos. Y en este momento los discípulos se convierten en apóstoles, porque un apóstol es aquel que es comisionado, enviado. Y aquí está el apostolado de ellos. El apostolado de Pablo va más adelante en Hechos 9. Pero aquí es donde él comienza la enseñanza apostólica, digámoslo así. Pero es por medio de la enseñanza que Jesús trajo del Padre. Y todo eso viene derivándose y llega hasta nosotros en la palabra de Dios. Pero lo vemos aquí como un mandato: y por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, que les he enseñado. La palabra enseñándoles es la palabra didasco en el griego, que se traduce como enseñar. ¿Por qué digo esto? Porque viene de la misma raíz que didaje, que te decía hace un rato. Mientras que didaje es la instrucción misma, didasco es el acto de instruir. Entonces está hablando de una doctrina precisamente. La instrucción de Jesús que recibieron los apóstoles es la misma instrucción que ellos enseñaron después, porque fue un mandato que recibieron de Jesús. Aún Pablo, como te decía, que él recibió ese mandato ya de Jesús en Hechos 9, cuando es enviado, Pablo escribe a los de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 2, verso 13, les dice esto: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Pablo estaba muy agradecido con esta iglesia. ¿Sabes por qué? Por esto, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, ¿te das cuenta que predicaban ellos? La palabra de Dios. Los apóstoles no hablaban de sus propias experiencias. Ellos hablaban lo que Jesús les enseñó, que venía directamente del Padre. Dice: porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo y los demás apóstoles entendieron esto. Como apóstoles, este era el sello de su apostolado. Realmente predicaban las enseñanzas de Jesús, y eso es la palabra de Dios. Y la iglesia recibía eso. Hechos 2:42, un versículo importante. Hechos 2:42 nos hablan de las cuatro cosas en las que perseveraba la iglesia primitiva, y que es un ejemplo para nosotros. Y la primera es esta: perseveraban en la doctrina, ¿verdad? Didaje, doctrina de los apóstoles. Y esa doctrina venía directamente de Jesús y el Padre. Es por eso que enseñamos la Biblia de esta manera. Fíjate, aún Juan también, el apóstol Juan escribió en su segunda carta, segunda de Juan, capítulo 1, verso 9 al 11. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, obviamente la doctrina que ellos estaban predicando, dice, no tiene a Dios. Fíjate qué fuerte. Fíjate, o sea, la necesidad que nos está mostrando. Ya lo vimos como un mandato y aquí lo empezamos a ver como una necesidad. Porque si tú no estás perseverando en la doctrina, no tienes a Dios. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Aún vea qué grado llega Juan. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Qué importante es esto. Perseverar en la doctrina, en la enseñanza. Acompáñame por favor al libro de los Hechos, Hechos capítulo 20. En esta porción de Hechos, Pablo ya se está despidiendo de alguno de los ancianos que él dejó en la iglesia, y su discurso es hermoso y es realmente cautivador, y sobre todo es muy fuerte lo que les dice. En el verso, voy a leer desde el verso 26. Pablo dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo le dice esto a sus ancianos, ¿no? Pastores que ha dejado en diferentes lugares. Y les dice esto, yo declaro, les protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo sabía que la enseñanza de la palabra de Dios era un mandato, y aquí lo vemos. Pablo lo que está diciendo es esto: si uno de ustedes se pierde, no será por mi predicación. ¿Sí lo ves? Prácticamente está diciendo eso. Déjame citarte la versión, esta paráfrasis NTV, Nueva Traducción Viviente, como dice el verso al final. Dice: declaro hoy que he sido fiel. Dice: si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. O sea, a ese grado tenemos que ver, o sea, nosotros como ministros de la palabra, como maestros de la palabra, tenemos que ver, tener este temor, porque es un mandato de Dios. O sea, en verdad me compadezco de aquellos que se suben a un púlpito diciendo que están representando a Dios, hablando la palabra de Dios, y no están hablando nada de lo que dice la palabra de Dios. Porque aún Pablo lo entiende y dice esto: estoy limpio de la sangre de todos ustedes. O sea, Dios va a pedir cuentas de eso, ¿verdad? Tanto al que está enseñando como al que está escuchando, porque va de las dos partes. Por eso citaba ese pasaje en NTV, dice, si alguno sufre la muerte eterna, no va a ser mi responsabilidad, esa es su responsabilidad. Recuerdo una vez que mi pastor decía, esta es una de las iglesias más peligrosas. ¿Por qué? Porque aquí se expone la Biblia, verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, y eso genera una responsabilidad en ti. Tú no puedes llegar un día delante de Dios, es que yo no entendí, es que a mí no me explicaron, es que a mí me enseñaron otra cosa. No, a ti se te enseñó la palabra, la voluntad de Dios, su corazón mismo. ¿Se me explicó? Es una responsabilidad de parte de los dos, el que enseña y el que oye. Pablo, aquí lo vemos, él está tranquilo y seguro. ¿Por qué? Por su manera de enseñar, ¿lo ves? Lo dice el verso 27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Qué palabras, ¿no? Todo el consejo de Dios. Si podemos quedarnos ahí un buen rato hablando de esto, solo piensa en eso, el consejo de Dios. Ese es el verdadero llamado de un pastor: dejar que la Biblia hable por sí sola, ¿verdad? Como veíamos en Nehemías, leerla claramente y ponerle sentido. Sencillo. Es por eso que nosotros estudiamos la Biblia de esta manera, verso a verso. Es la única manera de anunciar, como dice el texto, todo el consejo de Dios. Y necesitamos el consejo de Dios. No solo es un mandato, es una necesidad. Tú y yo necesitamos el consejo de Dios. ¿Por qué? Dice Isaías 9, verso 6, que Él es el admirable consejero. El consejero admirable. Tú y yo no necesitamos el consejo de psicólogos, humanistas. No necesitamos ese consejo. Necesitamos el consejo de Dios. Él es el creador, el que nos hizo. ¿Por qué buscar el consejo de otra persona que está tal vez está peor que yo, ¿verdad? Y Pablo lo sabía, y por eso dice: no he rehusado, no les he escondido, les he enseñado todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Lo que el hombre necesita es el consejo de Dios, no es el consejo del hombre. Proverbios 3, a lo mejor te sabes este versículo, estás en Navegantes. Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón, ¿verdad? No te apoyes en tu propia prudencia, tu propio consejo. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y Él qué va a hacer? Enderezar tus veredas. Pero es por medio del consejo de Dios. Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Es esto. ¿Y cómo hacemos eso? Pues por la enseñanza expositiva de la palabra. Déjame continuar ahí en Hechos 20. Dice el verso 28: por tanto, dice, o sea, después de que Pablo dice: yo no voy a dar cuentas de esto, ustedes tienen ya que dar cuentas. Dice: por tanto, mirad por ustedes, por vosotros mismos y por todo el rebaño al que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué verso? Y es una advertencia: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño. Pablo habla de cuidar y protegerlo, ¿ves? A la iglesia. Y nosotros como iglesia también, los que enseñamos. ¿Cómo? De esta forma, anunciando todo el consejo de Dios. Anunciar todo el consejo de Dios es lo que nos va a proteger tanto a pastores como a congregantes. Es lo que nos mantiene seguros. De no desviarnos. Lo que está escrito, tal cual. Y para darle más peso a esto, Pablo dice lo siguiente. Dice: en que el Espíritu Santo, dice, os ha puesto por obispos. ¿Te das cuenta? Los que enseñamos la palabra hemos sido puestos por Dios, por el Espíritu Santo. Nuevamente, eso trae bastante peso al que está enseñando, ¿verdad? Por eso te digo, no sé cómo hay personas que se atreven a usar un púlpito de las iglesias para hablar sus propias experiencias o hablar doctrinas que no son bíblicas. Entonces, personas, dudo si realmente Dios los haya llamado a enseñar. ¿Por qué? Porque estamos para lo que dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aunque no lo menciona Pablo, está hablando del trabajo de un pastor. Y él se refiere a la iglesia como el rebaño, un rebaño que necesita ser apacentado, alimentado, ¿verdad? Habla de eso, alimentar. El primer deber de un pastor es este: alimentar a la iglesia. Aún hace rato Lenin citaba ese versículo de Hechos donde dice: no es justo que nosotros descuidemos, ¿no?, el estudio de la palabra, la oración, para servir a las mesas. Es el llamado que Dios nos dio, enfocarnos en la palabra, enseñarla. Dice: el primer ministerio de un pastor, enseñar la palabra, todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no es nuestra. Dice el texto: la iglesia es del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esa es una razón muy importante por la cual los pastores deben mirar por sí mismos y por el rebaño de Dios. Tienen que hacerlo porque la iglesia no les pertenece a ellos. Pertenece a Jesús, quien la ganó por su propia sangre. ¿Qué llamado es este, verdad? Podemos verlo así, puedes decir: wow, yo no quiero ser pastor. Pero cuando tienes la palabra, cuando tienes la Biblia y tienes un corazón humillado a Dios, puedes, no vas a descansar en ti, vas a descansar en lo que la Biblia dice y vas a poderle enseñar así, de una forma expositiva, todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque las ovejas necesitan de ese alimento, ¿verdad? Y necesitamos recordar que Dios ha designado pastores para alimentar al rebaño. Como rebaño necesitamos recordar esto, pero también necesitamos recordar los pastores que el rebaño pertenece a Dios. No nos pertenece a nosotros. Es por eso que es una necesidad el enseñar la Biblia así, de esta forma. Vamos a leer el verso 29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿A quién le está hablando? ¿Con quién está hablando Pablo? ¿Recuerdas? Con pastores. No está hablando con la congregación. Dice: en medio de ustedes, pastores. Después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es una advertencia, como te decía. Miren por ustedes, así comenzó, y por el rebaño. ¿Por qué? Tienen que empezar por ustedes. Porque un pastor siempre tendrá la tentación de ser seguido, como dice el texto. Hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, gente que los siga. Y eso puede llevar a hablar cosas perversas. Esa tentación te puede llevar a hablar cosas perversas. Para evitar eso, lo mejor es la predicación expositiva, todo el consejo de Dios, como vemos. Eso es lo que nos va a mantener seguros a ustedes y a nosotros como predicadores, como pastores. ¿Sí lo ves? Verso 31 dice: por tanto, velad. Dice: acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Te das cuenta lo que dice Pablo en el verso 32? Pablo dice: yo ya me voy, yo estoy limpio, estoy tranquilo, porque yo no me rusé a darles el consejo de Dios. Toda la enseñanza que yo aprendí de Jesús se las he dado y me puedo ir, pero me voy a ir encomendándolos a Dios, pero no solo a Dios, a la palabra de su gracia. ¿Te das cuenta? Ni la psicología, ni mis estudios, ni mi capacidad, solo Dios y su palabra tienen el poder para sobreedificar mi vida, para darme herencia con los santos. Es lo que dice ahí, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Una razón más de por qué estudiar la Biblia de esta manera. El ministerio de Semilla de Mostaza, si tú tienes ya tiempo, lo sabes, es un ministerio que no ha sido moldeado por la psicología o el humanismo. No, para nada. Nuestro ministerio ha sido moldeado única y absolutamente por la palabra de Dios. Y tú lo puedes ver. ¿Por qué? Porque así lo enseña la Biblia. Fíjate lo que Pablo escribe en 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 2. Es cuando Pablo llega a esta región, a Corinto, a predicar el Evangelio. Primera de Corintios 2, verso 1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, podemos decir el consejo de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿te das cuenta? O sea, no fui con el humanismo, con filosofías. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. La actitud de Pablo, dice, yo solamente quería hablarles de Jesús. ¿Y cómo voy a hablar de Jesús? Jesús dijo en Juan 5, verso 39, escudriñan las Escrituras. Escudriñan las Escrituras, ¿por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. Y Pablo hacía eso, fue a hablarle solamente de Jesús. ¿De qué forma? Por medio de lo que se ha escrito. Y dice, y ni mi palabra, verso 4, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Te das cuenta? no fue por mis experiencias, no fue por alguna filosofía nueva, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué cosa? En el poder de Dios. Por eso también predicamos la Biblia de esta forma, para que nuestra fe, tu fe, no esté fundada en el humanismo, en sabiduría de alguien que digas, wow, qué bonito predica él. No, para que tu fe esté fundada ¿en qué? En el poder de Dios, en la palabra de Dios. ¿Sí lo ves? Por eso te decía, el ministerio de semilla de mostaza se ha moldado solamente y únicamente por la palabra de Dios, no es por otra cosa. Por último, acompáñame por favor a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Pablo escribe estas dos cartas, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, a este joven Timoteo, el cual lo deja encargado en una región, ¿no?, para levantar líderes, para que empiecen a apacentar la iglesia, y les da muchas instrucciones. Pero cuando en el capítulo 3 empieza a hablar de aquellos que, de esos lobos, como dice, rapaces, ¿no?, que iban a entrar, y de aquellos que hacen esto, que buscan enseñar, ¿no?, en la iglesia solamente por ganancias deshonestas, sus intenciones son malas, quieren que los sigan a ellos, que están buscando su propia gloria, como decía Jesús, no están buscando la gloria de Dios. Y Pablo al final hace un contraste, le dice en el verso 14, 2 Timoteo 3, 14, pero persiste tú, ¿no?, es el contraste, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, hay una convicción en ti de esas cosas, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué cosa? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué vamos a predicar otra cosa si lo que realmente necesitamos es el consejo de Dios? Y fíjate lo que dice a continuación, versos 16 y 17, probablemente los conoces. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Es el soplo de Dios, es lo que está diciendo, es el soplo de Dios, es inspirada por Dios, es la doctrina que Jesús trajo, es la doctrina que les enseñó a sus apóstoles, es la doctrina que recibieron sus apóstoles y enseñaron a la iglesia, es la doctrina que tú y yo recibimos el día de hoy, es el consejo de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, por lo tanto es útil, ¿lo ves? Es útil la palabra. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Todos nosotros necesitamos estas cosas, necesitamos que nos enseñen, necesitamos que nos redargullan, necesitamos que nos corrijan, necesitamos que nos instruyan en justicia. Pero esto es no por sabiduría humana, esto es por la inspiración de Dios, por su palabra. A fin, dice el verso 17, a fin de que el hombre es de Dios. Eso es lo que hacemos, por eso venimos a la iglesia, ¿no? Queremos ser de Dios, queremos estar con Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Necesitamos esto, llegar a este punto, ser perfectos, enteramente preparado para toda buena obra. Cada domingo, cada miércoles, cada discipulado, cada estudio, te estás preparando para toda buena obra. Porque en cada estudio, cada discipulado, cada enseñanza, tú estás siendo enseñado, redarguido, corregido e instruido en justicia, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por la exposición de la palabra. Solamente y únicamente por eso. Y tú y yo lo necesitamos. Lo necesitamos. Pablo dice en Romanos 12, 2, no te conformes a este mundo. Piensa solo eso, no sé cuánto tiempo tengas en Cristo, pero piensa cuánto tiempo no estuviste en Cristo y fuiste moldeado a este mundo. Es lo que está diciendo, ya no te tomes el molde de este mundo, no te conformes a este mundo, sino transformaos, transfórmate por medio de la renovación, ¿de qué cosa? De tu entendimiento. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Lo vimos en Nehemías, ¿verdad? Lo vimos en la parábola del sembrador, con una exposición clara de la palabra, dando sentido a la palabra. Entonces voy a dejar de conformarme al mundo, voy a empezar a ser transformado y voy a poder, dice el texto, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos esto. Por eso es que enseñamos de esta manera. Necesitamos tener un corazón a la palabra de Dios, un corazón humillado, sencillo. Dice Santiago, déjame citarte Santiago 1, verso 21. También un pasaje que probablemente conozcas. Santiago 1, 21 al 25. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Te das cuenta? Palabra implantada, o sea, se planta en nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando somos una buena tierra, como decía la parábola. Desechando inmundicia, desechando abundancia de malicia, entonces vamos a recibir con mansedumbre. Esa es la buena tierra, la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué cosa? Vuestras almas. Qué tristeza que hay mucha gente que tiene este corazón, que Dios ha tocado sus vidas de una forma que ellos han dejado inmundicia, abundancia de malicia. Ahora tienen un corazón de manso, la palabra de Dios, pero no se les enseña la palabra de Dios. ¿Sí te das cuenta? Entonces vemos la necesidad de enseñar la palabra de esta forma. ¿Por qué? Porque puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, lo que vimos en la parábola, todos oyeron, pero no entendieron, no lo hicieron. Dice, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, se olvida de ella. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la palabra, y persevera en ella. Si te das cuenta, Juan también habló de eso, de perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Cómo persevero? Aquí lo dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Es por el bien de todos. Es por el bien de todos nosotros. Déjame continuar con Timoteo, ahí en 2 Timoteo, pero el capítulo 4, el siguiente capítulo, ahí donde me quedé. Fíjate lo que Pablo le dice aquí a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este versículo da miedo, ¿no? Ya cuando pone, ¿no?, al Señor Jesús, a Dios como testigo, porque es lo que está haciendo. O sea, le está diciendo, te encarezco, o sea, te encomiendo esto. Y pongo a Dios como testigo, que juzgará a los vivos y a los muertos también. Dice, ¿qué cosa? Verso 2, que prediques la palabra. Te lo decía, Pablo había entendido esto. Era un mandato de Dios. Él dijo, yo estoy tranquilo, ¿verdad? En Hechos 20, yo estoy tranquilo. Porque no he rehusado darles el consejo de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, o sea, esto te lo encargo y sabes delante de quién estás. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Te das cuenta de un mandato tan fuerte? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es un asunto de vida o muerte. Así de sencillo. Es un asunto de vida o muerte. ¿Cuánta gente entra a una iglesia buscando la salvación y se va sin ella? ¿Por qué? Porque no hay una predicación de la palabra expositiva. Es un asunto de vida o muerte. Le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, pero no solo eso, y doctrina, ¿verdad? Enseñanza. No vamos a ejecutar de acuerdo a nuestra experiencia o prudencia, como veíamos. Lo que necesitamos en el púlpito, lo que necesitamos en el discipulado, en la consejería, es la doctrina, la palabra de Dios. Y tú lo sabes, si tú has recibido alguna vez una consejería, quien se me demostraza, vamos a abrir la Biblia y vamos a darte el consejo de Dios, no nuestro consejo, lo que está escrito. En la siguiente carta ahí, en Tito, fíjate también lo que Pablo le dice a Tito, Tito 1, verso 9, cuando está hablando de las características que tiene que tener un obispo. dice el verso 9, tiene que ser retenedor de la palabra fiel. Importante eso. Guardarla, retenerla, retenedor de la palabra fiel. Dice, tal como ha sido enseñada. ¿Te das cuenta? Es pasar la estafeta. Enseña esto, enseña esto, enseña esto. Tal como ha sido enseñada, ¿para qué? Para que también pueda exhortar. ¿Con qué cosa? Dice tu Biblia, con sana enseñanza. Y aún convencer a los que contradicen, pero esto no es a golpes. Con la misma Biblia, pero con una sana enseñanza. ¿Recuerdas? Pablo le dijo a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo mismo. Y en el verso 3 de 2 Timoteo 4, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán, no la buscarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Me llama la atención porque no está hablando de que se va a amontonar la gente, la congregación, sino los maestros. Se van a olvidar de la sana doctrina. Creo que ya llegamos, ya estamos en ese tiempo, ¿verdad? Como te decía al principio, este debería ser un distintivo de toda iglesia de Jesucristo. Pero esto es lo que está sucediendo. Una profecía de Pablo. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo tenía muy claro esto, ¿verdad? Por eso lo dijo anteriormente. Vean por ustedes mismos, ¿verdad? Le dijo a los obispos ahí, a los ancianos en Mileto. En Hechos 20, vean por ustedes mismos. Verso 5 dice, pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y como veíamos, ¿cuál es el ministerio? El principal ministerio de un pastor es enseñar la palabra de Dios. Cumple tu ministerio. Pablo le dice a Tito también en la siguiente carta, Tito 2, verso 1, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Te lo decía, es un mandato y es una necesidad. Y es por eso que nosotros tenemos este distintivo de enseñar la Biblia de esta forma, verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, porque es la forma en la que estamos seguros, tanto ustedes como nosotros quienes enseñamos la palabra de Dios. Y no solo eso, produce en nosotros un fruto que nadie más puede hacer, solo el Espíritu Santo y su palabra, la enseñanza de Jesús. Déjame terminar con este versículo